miércoles, jueves a la mañana, yo estoy con que es miércoles, o si por ahí es la primera vez que nos escuchan a nosotros, o a la inversa, dicen, ah, mira qué bien, qué interesante lo que están contando, voy a empezar a escuchar Onda Verde, que también podría pasar, ¿por qué no? Tenemos aquí en el piso al señor Ricardo Cerrulla, al señor Fabio Galici, ambos director y colaborador en ese orden de la web doc que se presenta hoy, Mancha Venenosa, en el auditorio de AMSA FE Provincial. Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Gracias, por el espacio. Muchas gracias. Yo preferiría lluvia y torta frita.
¡Oh!
En vez de lluvia y melancolía, digo.
Ayer a la siesta, los muchachos de Bodegón trajeron de invitado a un señor que hizo buñuelos.
¡Qué sano!
Buñuelos.
Churros.
Ah, churros. Bueno.
También podría ser.
Buñuelos con manzanas. No me gusta. ¡Oh! Manzana, no me gusta. Pero me gusta.
No, ahora
más.
Entiendo. ¿Por qué había cierta gente que estaba por el estudio ayer a la hora de Bodegón?
Viste cómo son.
Teníamos que haber venido ayer.
No, pero...
Sí, había gente que no suele estar en ese programa.
Y también entiendo por qué me llamaron por teléfono y no me invitaron al piso.
Claro. Bueno, el problema es que vamos acá a develar algo de los muchachos de Bodegón, a quienes le mandamos un saludo enorme, como siempre.
Fraternal.
Sí, claro. Hablan mucho de comida, pero traen muy poco.
Mal ahí.
Yo, sinceramente, estoy todos los días acá por una cuestión de horario. Escucho atentamente el programa y no he comido nada.
Mal, muy
todavía.
Mal. Muy mal Diego, muy mal Javi.
Yo me imagino que la gente que va a Cocineros Argentinos.
Claro.
Algo liga.
Claro.
La gente que va cuando graban los programas de MasterChef. Claro. Algo liga. Ahora acá.
Naranja.
Entre poco y nada y más bien nada.
Sí queda claro algo.
Sí.
Que no hacemos más Onda Verde los sábados a la mañana, pasamos a los miércoles. Y por ahí claro. Algo ligamos.
Claro, claro. Claro.
Estaría bueno.
Listo.
A mí me da la sensación, yo sinceramente, ustedes claramente aman la radio. Porque para venir un sábado a las 8 de la mañana hay que tener mucho amor por la radio. Yo porque trabajo los sábados a la mañana, entonces me levanto, pongo la computadora, pero sí, yo estoy en pijama todavía cuando los escucho. Quiero decirles, no les voy a mentir.
Una segunda lectura que es una buena excusa para irse de la casa. ¿Qué sé yo? Sería una segunda lectura. Claro, viste que el sábado se limpia.
Claro.
Se hace mandado, se va a la feria.
Es el sábado de la mañana puede
no
ser un día aburrido.
No puedo, amor. Yo te juro que...
Pero tengo que ir a laburar. Bueno, bien estaría cuando vuelvas ella te diga, me quedé mirando Grey's Anatomy, ahora te toca hacer todos los mandados. En un ratito nos vamos a meter específicamente en la nota, después de la pausa. Vamos a avisar también, a esta hora usualmente tenemos el micro de familiares de detenidos y desaparecidos. Por cuestiones de tiempo va a quedar para después... que terminemos la entrevista con Fabio y con Ricardo. Pero pensaba un poco en más allá de la cuestión específica de la temática, me gustaría que también hablemos un poco por qué eligieron este formato, ¿no? Digo, de lo digital. Porque digo, es un poco explorar a veces en terrenos inexplorados, ¿no? Lo de entrar en el mundo digital, básicamente.
¿Ahora o después de la pausa?
Después de la pausa. Dale, me gusta dale. Generar climas a mí.
Dale, me parece bien.
Suspenso. Son las 10:30. Pausa y ya venimos.
Bien me siento. Somos amigos ya.
Escucha esta historia que te voy a contar. Me pasa acá en mi barrio, también pasa allá. Hay gente siniestra que no quiere hablar. Me dicen que no pasa nada y no va a pasar. Paren ya de fumigar. Pasa ya de envenenar.
Bueno, Caucero pone... ¿Viste? Caucero tiene... un variopinto musical, te encuentra siempre un tema, vos te pones a hablar de...
Utiliza la música en función comunicativa.
Muy bien.
Ay, a Ricardo.
Ay, así. Cómo está el profe. Le molesta la productora, le molesta. Estamos aquí en presencia, en estudios centrales de Ricardo Cerrulla y Fabio Galici, que vienen a contarnos un poco la actividad de esta tarde. Yo les dejaba pendiente primero la pregunta en torno a cómo definieron el formato para contar estas historias, porque digo, yo estoy muy en la militancia de empezar a conquistar los territorios digitales, digo yo, ¿no? Como, bueno, empezar también a apropiarnos de ese espacio, porque ahí avanzan mucho más a veces ciertos discursos de derecha, en este caso pro-empresa, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Digo, que tiene que ver más con una lógica capitalista. Pero me parece interesante que todos estos tipos de contenidos empiecen a circular digitalmente como un contrapeso de todo lo otro que circula a veces en redes sociales, en internet. Digo, ¿cómo definieron ustedes ese formato?
Está buena la pregunta, no solo por lo que decís, sino porque en este caso especial... no nació la idea
claro.
De que este iba a ser el formato. La idea comenzó hace 4 años e íbamos a hacer un documental.
Y chau picho.
Un documental de escuelas fumigadas.
Que ya de por sí era un montón.
Claro.
Productivamente hablando, digo...
Y la verdad, y vamos a contar una infidencia del grupo, un día alguien cayó y dijo, nos va a quedar chico. Nos va a quedar... De hecho, tenía razón. Hoy tenemos casi 90 horas grabadas.
Claro.
¿Cómo haces para, más allá de que seas un genio en la capacidad de síntesis, poner 90 horas en 1 hora y media? Porque más de 1 hora y media no te bancás un documental. ¿No? Y entonces dice, dice el compañero, dice, tenemos que buscar otro formato, y el formato, y aparece un término, weblog. Y debo decir que yo fui el tipo que más se opuso a ese formato. Que no quería saber nada, porque estoy grande, porque cuando uno se pone viejo se pone chinchudo también, por todo eso. Y yo decía, no, documental. Y la verdad que me...
Lo sometiste a asamblea y perdiste la votación, evidentemente.
Sí, 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 por parte sí.
Ese es el problema de ser asambleario.
¿Viste cómo somos los del campo popular, que somos muy del consenso?
Ah, todo se discute.
Es un embole.
Pero más allá de la asamblea, tiene que ver con pensarlo, y volviendo a la pregunta, el tema de las narrativas.
Ajá. Claro.
Y una de las discusiones tiene que ver con la narrativa. Un documental, una peli, pensás en una introducción, nudo, desenlace. Y básicamente con estas 90, 100 horas de contenido, era imposible una narrativa que tenga que ver con contar una historia. Si no, es esto, ¿no? Te lo bancás. Uh-huh. Y no había una historia. Había una confluencia de diferentes narrativas, de tantas temáticas, que hasta incluso hablaba en tiempo pasado. Y no es que había, hay. Claro. Va a haber tantas narrativas como quienes participen, porque va a ser un espacio absolutamente abierto, claro, a seguir llenándolo.
Claro.
Y esas 90 horas se van a duplicar en poco tiempo con otras narrativas que o no pensamos o van a ir derivando en otros lados, y van a ser lo que empezamos a hacer con esta navegación sobre una problemática que afecta a muchísimos temas. Nosotros lo tomamos puntualmente sobre el tema de las escuelas fumigadas, lo que pasa en nuestra pampa húmeda. Básicamente recorrimos las provincias de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, toda la provincia de Santa Fe, viendo muchas problemáticas desde distintos espacios. Desde la enfermedad de la gente, desde el sistema productivo, desde otros sistemas productivos. Digo como para agregar a esto de cómo pensamos el formato, que era la pregunta donde había surgido, que no es que lo pensamos, estuvimos como empujados a tratar de buscar otros formatos para incluir tanto material y que tiene que ver con no dejar afuera.
Y también pienso que esta es una historia que está muy anclada a la territorialidad, digo, ¿no? Ya de por sí, la escuela como el eje de discusión, digo, me imagino, y obviamente nos lo van a contar ahora, que esas escuelas, ¿dónde están ubicadas? También digo, la mayoría rurales o quizás aisladas, incluso algunas de los sectores. Esa gente, esas historias, esos espacios, esos territorios, no están en internet usualmente, ¿no? Digo, también las historias que se cuentan en internet tienden a ser historias de las grandes ciudades, de... Por eso me parece también interesante, porque es un poco acortar esa brecha también, ¿no?
Seguro.
De traer a otra gente, a otros actores a la discusión.
Todas las escuelas que aparecen en el Mancha Venenosa, así se llama el trabajo, son escuelas rurales, todas. Uh-huh. De las 4 provincias. Son escuelas puestas en el corazón de la pampa sojera o triguera o lo que fuera. Algodonera también. Son todas escuelas rurales y todas cuentan historias. Mirá, el proyecto nace... Primero por una experiencia personal. Yo había ido a dar unas charlas sobre cuestiones ambientales, a presentar un libro. Y a mí me marcó, viste que a los periodistas cuando uno sale, que para mí es lo mejor, cuando salís al territorio y empezás a laburar ahí, hay cosas que te marcan, ¿no? A mí en este caso fuimos a la localidad de Ceres, había ido, y a Selva. Selva es en Santiago del Estero y está ahí pegadito a Ceres. En una de las escuelas que había ido... a dar una charla a la comunidad educativa y a los padres, era muy precaria, una escuela pública muy precaria. Son las escuelas poligrado, donde tenés primero, segundo y tercero en un aula, cuarto, quinto, sexto y séptimo en otro. el comedor, ahí todo. Cuando terminamos la charla, la seño me lleva a un salón, al Zoom, al famoso salón de usos múltiples, que era un salón lujosísimo. Tenía, hace muchos años esto, pero tenía televisor de grande pulgada, tenía consola de juegos, tenía juegos didácticos, estaba todo alfombrado, tenía aire acondicionado, tenía calefacción. Y el comedor se venía abajo. Y las aulas también. No había dirección. Entonces cuando salgo le digo, señor, discúlpeme, pero ¿por qué esta diferencia? Entonces ahí me explica que ese salón, solo ese salón, se había hecho con plata de los productores agropecuarios de la zona. ¿Para qué? Cuando ellos decían que iban a fumigar, los chicos no salgan al claro. recreo y vayan a ese salón. Le digo, ok, señor. Y dice, es una manera de protegerlos. Pero después, ¿qué pasa? Y después comen y después se van a su casa. Y sí, dice. Entonces a mí me pareció...
Claro, en su casa no tienen un salón en el cual estén protegidos.
Y desde la escuela a la casa, tienen que salir por el patio y la vereda. Claro. Hay una maestra, por ejemplo, Paola Krüger, en Varadero, que dicen, en pandemia nos decían que abramos las ventanas. Pero si abríamos las ventanas nos entraba el veneno de la fumigación. Qué problema, ¿no? Y entonces, viste, la escuela. En la escuela, yo diría que hasta Milei, no había grieta.
No, es cierto.
Vos podías pensar distinto políticamente, socialmente, deportivamente, pero coincidías en que la escuela es un lugar sagrado. No se toca. El guardapolvo blanco, la infancia. En la ruralidad, no. En la ruralidad, el guardapolvo blanco y la infancia puede ser fumigado que no pasa nada. Porque entra en la ilógica del modelo productivo que todo lo puede arrasar. Así que así empieza. Dice, che, loco, y si empezamos a buscar testimonios, gente, a ver qué pasa, cómo se vive en estos territorios. Y así empezó, la verdad, hace 4 años, pandemia mediante, así empezó, saliendo a buscar testimonios y pensábamos que en esas 4 provincias podríamos haber agregado La Pampa y Chaco, por ejemplo, pero bueno, no nos daba ni temporal ni presupuestariamente.
Claro. Lo que me llamó la atención y que me parece que estaba bueno también, digo, no solo una cuestión, que es muchísimo, de testimonio, sino también de documentación, ¿no? De lo que exponen en esta web. ¿La dirección lo pueden
reír? Manchavenenosa.ar.
Ahí está.
Sin cone. Manchavenenosa.ar.
Ar, directamente, sí. Digo, que me parece que está bueno esto de que esté documentado también lo que así muestran, ¿no?
Hay como un elemento que podrías volver a tomar, que no son únicamente casos de denuncias o unos locos chiflados que salen así tipo Quijote a mostrar algunas cosas, sino que lo que venimos trabajando y a quienes nos gusta esta cuestión del periodismo de investigación tiene que ver con poder documentar esas fuentes, esas realidades, además de mostrarla, como recién decía Belén, del tema de las narrativas, de contar esas historias, de contar historias personales y demás, hay que documentarla, y hay que documentarla en qué le pasa a un grupo de gente con especialistas, con el tema de la medicina. Ahí hay varios trabajos publicados internacionalmente. Ajá. Y que cuando pensábamos de nuevo al tema de los formatos, decíamos, ¿cómo lo incluís? ¿Lo incluís con una toma? ¿Lo mostrás? ¿Decís, acá tienen la papeleta y claro, míranlo y demás? Entonces se nos ocurrió que estos nuevos recursos, estas nuevas herramientas para narrar historias, tiene que ver con poder acceder a otros espacios. Uno de esos es acceder a los documentos, acceder a audios, a denuncias, a diferentes espacios que van integrando toda esa narrativa que podés ir haciendo. Y otro elemento más, lo que pretende este espacio WebDoc no es solo mostrar, sino que, como decía hace un rato, es volver a subir y también que sirva de recurso para una charla en algún otro espacio, que te sirva como documentación, que te sirva como ese background para conseguir estas herramientas si tenés que hacer algún tipo de denuncia, si tenés que tomarlo como algún espacio de antecedentes. Te agrego una cosa más de lo que decía Ricardo, además de las escuelas fumigadas, también tiene que ver con el espacio. Se fumiga en el patio de las escuelas.
Claro.
En el patio, estás hablando de... No fumigan arriba de la escuela, pero si no, hemos ido a varios lugares en donde el ejercicio es contemos los pasos que hay hasta el campo. cruzás la calle, cruzás una calle, claro, para, claro, para que la gente se lo visualice, es cruzar a la vereda del vecino de enfrente, y ahí enfrente te pasó el fumigador con todo el veneno.
En eso de, al ser un trabajo que evidentemente tuvo mucho de laburo de campo, es decir...
Nunca mejor dicho.
Claro, de ir al lugar, de estar... Digo, ¿se han encontrado con negación o con...?
¿Alguna patoteada, decís vos?
Claro, primero, las dos cosas. Negación, gente que incluso puede ser víctima, dice no, que puede ser por víctima, por miedo, por cuestiones, porque depende de ese laburo, o lo otro también, lo que dice Belén. ¿No? Decir, no, esto no es así, esto es mentira, por parte de quienes llevan adelante estas prácticas.
Sí, y es una relación muy cruel en los pueblos pequeños, porque la directora de la escuela, que dice estoy cansado de salir, nos han contado, con el guardapolvo blanco a hacer de banderas para decir aflojen, cierran el grifo, que van a pasar arriba de una escuela. Después, cuando va a comprar el medio kilo de pan, se encuentra con el aeroaplicador y que le dice, vos qué querés, que yo no labure. O se encuentra con el dueño del campo y se me tienen podrido, al final nosotros... Y se conocen, y se ven en la fiesta patronal, y se ven en la misa del domingo. Son localidades muy chicas, entonces, donde todos se conocen. Donde es Romeo y Julieta, ¿viste? Son dos familias que los ha dividido profundamente este modelo, ¿no? Donde a su vez, hasta antes del 90, eran amigos y eran el padrino de los hijos. Digo, para que se entienda lo que significa esto. Y en este caso están los talibanes verdes y los asesinos. Porque no hay grieta acá, ¿viste? Acá hay... hay grieta, acá hay extremos. Dice, vos estás matando a la gente y vos no querés que la gente coma. Es terrible. Por eso el trabajo, y está buena, está piola el diálogo este, para mí, ¿viste? Cuando a uno le cuesta explicar conceptualmente, lo explica con un ejemplo. El ejemplo que yo pongo para ver cómo, porque periodísticamente vos tenés que decir, bueno, ¿cómo ilumino esto? ¿Cómo combato esto? ¿Cómo visibilizo esto? Una directora se llama Paula Krueger, es de la Escuela República Argentina de Varadero, provincia de Buenos Aires. Las escuelas, como bien decía Fabio, en el mejor de los casos, están separadas por un alambre. O sea, está el patio de la escuela, el alambre y el campo. Digo en el mejor, porque en el peor de los casos, muchas de estas escuelas están adentro del campo, de los campos. Los productores ceden, donan una parcela para que ahí vayan, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente los hijos de los peones. Claro. Porque los hijos de los productores suelen ir a una localidad cercana. ¿Qué es lo que pasa? Paula Krueger nos dice, sí, nosotros tenemos esto y esto, nos pasa esto, hicimos una huerta y acá está el campo, nos muestra todo y dice... Y entonces en un momento yo dije, che, ¿cómo estarán mis alumnos? Entonces nos organizamos con parte de la comunidad de Varadero, juntamos guita, hicimos tebingo, hicimos esto, hicimos lo otro, y con autorización de los padres sacamos sangre y orina de los chicos y los mandamos al único laboratorio en el país que hay, que es en Mar del Plata, qué costoso. Y también hicimos, dice, análisis de agua, que lo mandamos a La Plata, donde está Damián Marino. Y entonces, ¿qué tiene el trabajo este para iluminar esto de... que no es subjetivo? Ah, bueno, vos pensás así, yo pienso así. Tiene el testimonio de la maestra. Y después nos dice, ¿sabes qué? El 40% de los chicos y las chicas que vienen a esta escuela, o los que hicieron los análisis, tienen por lo menos uno o más agrotóxicos en sangre y en orina. Eso es lo que fue decirle a los padres esto. Cuando aparece eso, si vos querés, la web te pone una pestañita donde podés ir a los análisis que nos cedieron gentilmente los padres de orina y de sangre de la privada. Y cuando Paola dice del agua, que dice, y el agua que tomamos no podemos tomarlo porque no es potable, porque está llena de agrotóxicos, las napas están contaminadas, si vos querés, hay una pestañita donde tenés un análisis del agua y además otra pestañita donde podés ir a una entrevista que le hicimos a Damián Marino, científico del CONICET de La Plata, que te explica cómo hizo los análisis del agua y te dice, y además todos los cursos de agua, y hay otra pestañita donde podía Rafael Lamanovich, que te habla de los sábalos contaminados en el río Salado, y podés seguir. Vos navegás como vos querés y hay demostración. Acá no hay solo relato. Yo no niego del relato. ¿Viste? Yo no niego del relato. El relato es una herramienta.
Pero en todo caso es el punto de partida.
Claro.
Es el punto de partida.
Acá tenés los análisis de sangre y te dice, che, el 40% de la pibada que hizo análisis está enfermo. Che, el agua no se puede tomar. Ah, mentira. Ahí están los análisis, míralo. Ahí están. Seguro que es trucho. Pero mirá, el médico que lo hizo está. El científico que lo hizo nos dio el testimonio. Entonces, hay relato y hay demostración.
Porque el eje de donde estás partiendo también tiene que ver con algo de lo que está dando vuelta. Estamos hablando de poblaciones enteras enfermas, y te diría que más que enferma, gente que muere a causa de efectos contaminantes y que tienen que ver directamente con los agrotóxicos. Sí. Malformaciones, pérdidas de embarazo, imágenes que son muy, muy dantescas, que tiene que ver con esto.
Y que se repiten, ¿no? No son anecdóticas, sino que ya es un patrón, digamos.
Pero que directamente esto que te decía de repensar en los extremos, que tiene que ver con el tema de la muerte directamente. Muerte de compañeros, de gente de en nuestras localidades cercanas.
Me interesa, lo podríamos charlar en otro momento que tengamos más tiempo, pero digo, qué lindo, qué nefasto en realidad. Pero qué interesante el nexo entre, por ejemplo, lo que fue la pandemia del coronavirus y lo que es la vida cotidiana de toda esta gente. Porque digo, para el resto de la humanidad, la pandemia fue la primera vez que convivimos tan directamente con una amenaza a la salud.
Visible al menos.
Visible e invisible. Claro. Esto de tener miedo de salir a la calle porque no sabías, sí, había algo flotando en el aire, digo, que te podía llegar a pegar en cualquier momento. Creo que fue la primera vez que pasamos por el cuerpo nosotros esa sensación con la que ustedes vienen viendo. Hay gente que convive hace un montón de tiempo y que vienen reclamando muy abiertamente, no solamente desde lo periodístico, como es el caso que vienen haciendo Ricardo y Fabio desde hace tanto tiempo, pero digo, recién ahora quizás empiezan a tener un poquitito más de resonancia, ¿no? En su reclamo. Me parece también es interesante que quizás ahora el resto podemos empatizar un poco más con lo que a ellos les pasa en la cotidiana y les sigue pasando, creo, ¿no?
Pensalo también en las narrativas, esas imágenes que veíamos de pandemia, en donde en las avenidas de los países, de algunos países europeos y demás, veías animalitos de la selva yendo para ahí, y esta narrativa romántica de la ecología está volviendo a esos lugares, y mientras tanto en nuestras localidades cercanas seguía exactamente lo mismo, uno de los la gente seguía muriendo por estas cuestiones que no se paran en ningún lado sobre estos sistemas de producción, y no se discute eso, que tiene que ver con cuáles son los sistemas de producción que hoy tiene nuestra región.
¿Cómo pueden hacer entonces para ponerse en contacto primero con la presentación de esta tarde?
Bueno, los esperamos.
Y invitación.
Las esperamos, los y las esperamos, les esperamos. Hoy a las 7 de la tarde vamos a estar en el auditorio de ANSAFE. No es casual que hayamos elegido ANSAFE provincial por dos cosas. Primero porque ANSAFE nos ayudó con los gastos económicos para poder llevar a cabo esto. Uh-huh. Pensá que viajamos, paramos dos o tres días en una localidad, nafta, pasajes, cabañas y demás. Pero además porque queríamos hacerlo en un lugar simbólico vinculado con la educación, y lo hacemos en el auditorio de ANSAFE. El único problema es que es muy grande. Así que esperamos que el santafesino, el paranaense, todo aquel que esté escuchando, se acerque hoy a las 7 de la tarde. Pero además hay un bonus track que muchas de las personas, y que habla a las claras de la linda gente que es, ¿no? Muchas de la gente que nos dio el testimonio, directoras de escuelas, médicos, científicos del CONICET, una enfermera del Garrahan, van a estar hoy, van a venir, se vienen, se pagan el colectivo, se vienen en su auto, se van a quedar acá, por lo que suponemos que va a ser como una especie de asamblea también, donde en algún momento, porque la verdad que nuestro laburo, la gente dice, qué bien, nosotros lo que hacemos es poner el micrófono en la boca de la gente que pone el cuerpo en los territorios. Y, lamentablemente, los protagonistas son ellos. Va a estar Damián Berseñazzi, por ejemplo, este médico tan reconocido internacionalmente, ¿no? El director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Va a venir mucha gente, mucha gente. Alguien vinculada a la comunicación, al canal público y a la radio pública, que es Pedro Peretti. Estuvimos en la casa de Pedro y nos hizo un testimonio realmente largo, pero interesante. Las entrevistas en el sitio están editadas de a 3-4 minutos por tópicos, pero también la podés ver entera. Entonces, nosotros nos da la sensación, y ojalá que esto así sea, que de acá un tiempo un pibe de tercer año, cuarto año de la secundaria, que está haciendo un trabajo y necesita material, porque para nosotros es un gran reservorio esto, puede acudir ahí a buscarlo. Ahora, y ojalá que así sea, un científico del CONICET también, pero no por nuestro laburo, porque está, por ejemplo, las 196 páginas del informe de la Asociación Argentina de Pediatría, que habla de la enfermedad de los pibes, o los análisis que un científico del CONICET de La Plata hizo. Entonces, me parece que puede usarlo diferentes personas. Los esperamos hoy a las 7 de la tarde para la presentación. Tenemos preparado varias cosas que nos parecen interesantes, muchos testimonios. Y se puede ver ya en manchavenenosa.ar.
Perfecto.
Ahí van a ver, no todo, van a ver una gran parte, pero no todo de lo que, porque la idea es ir subiendo, que se empiece a hacer público hoy a medida que vayamos abriéndolo y que a las 9 de la noche, cuando termine, todo lo que hoy está cargado, porque como bien decía Fabio, esto no termina, todo lo que está cargado se puede ver. Así que por manchavenenosa.ar, si no podés ir, pero si podés ir, mejor hoy a las 7 en Anzafe. Que es Rivadavia 3279.
Entrada libre y gratuita, por supuesto.
Entrada y salida. Libre y gratuita.
Porque a veces pasa.
Rivadavia y Santiago del Estero.
Que entrar es gratis, pero cuando vas a salir te dicen para. Como la estación de servicio.
Algo para tomar va a haber. Algo para tomar.
Epa. ¿No viste que la estación de servicio entrar es gratis? Salir, bueno.
Claro.
Después desconectás la manguera y tenés que poner la plata. Ricardo Cerrulla y Fabio Galici, gracias por haber venido a la mañana de Nacionalmente. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos el micro de familiares de detenidos y desaparecidos de Santa Fe y el Pablo Barovero Fútbol Show, porque hasta donde yo recuerdo, en la mañana de hoy, no abrió el pericón. No abrió la boca, más que para insultar a la...
Es mutuo igual, ¿eh? Con la productora, queda tranquilo que es un ida y vuelta.
No, a mí me insultó.
No, es lo que propone la productora.
Ah. Pausa, ya venimos. Paren ya de fumigar, pasa ya de envenenar. Paren ya de fumigar, pasa ya de envenenar. Déjame que te cuente lo que veo acá. Los campos son veneno para cultivar. No importa la salud, no importa nada más. Lo único que te importa es más plata ganar. Paren ya de fumigar.